Round 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro?
¡Tosti!
¿No? Bueno, pues, esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante.
Ah, oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación, retro reviews. También hablamos un poco de las tertulias que hemos ido a cazar, ya sea de nuestras figuras que hemos encontrado en la semana. Hablamos también nuestras experiencias en las convenciones y también hablamos de algunos acontecimientos sociales del lado geek. Y esta vez nos toca checar un poco de los Óscares que nos parecieron, simplemente los temas que nos parecieron interesantes en esta entrega, que fue la mejor película, animación y mejor director, y por ahí fotografía, que la verdad a mí me gustó quien ganó los Óscares, pero ahorita me gustó y tengo por ahí un comentario de los Óscares, ¿vale? También tenemos algunas reflexiones de las noticias, se han visto muchas y algunas han causado un poco de polémica, ¿vale? Esto es La Comancha Comics y comenzamos con las noticias porque sí están un poco largas. Y también la recomendación de una animación, de hecho, que estuvo nominada al Óscar y... ¿Por qué me gusta y por qué en algún principio yo no la calificaba tan bien? Pero hay algo que en estos días que me hizo recapacitar es la animación de Ole. Pero vamos a hablar un poquito más de las noticias antes de entrar a todos los temas que tenemos, ¿vale? Esto es La Comancha Comics y nos vemos del otro lado. Comencemos con las noticias. Tenemos que... ¡Cowabunga! Kristen Wiig interpretará a Cheetah en Wonder Woman. Ya habíamos dicho que saldría Wonder Woman 2, Cheetah como la villana de Wonder Woman, pero Kristen Wiig, si no te acuerdas quién es la chica rubia de los cazafantasmas. Así que esta noticia la tomaremos con una ligera reserva, ya que esta chica es más basada a comedia. No sabemos para dónde se vaya a ir esta actuación. No sabemos para dónde vaya. No sabemos para dónde vaya Warner Bros. Con esta nueva entrega. Ojalá que no quieran también poner de trancazo los chistecitos, porque no creo que le funcione muy bien. Así que tomemos con una ligera reserva esta noticia. Tenemos que también Mark Hamill revela su estrella en el Paseo de Hollywood. Aquí tenemos Mark Hamill, él lleva una buena trayectoria como actor, inclusive como realizador de voces en algunas animaciones. Lo recordamos mucho por el Joker en animaciones recientes de Batman, inclusive en el juego de Arkham. Pero la cuestión aquí que me entra, más bien que estoy viendo en las fotografías, es que también George Lucas tiene que hacer apariciones en tanto sean de Star Wars, si bien ya no tiene una injerencia directa en lo que es películas, animaciones, pero tiene que forzosamente, no sé qué tanto le agrade esto al señor Lucas, estar inmiscuido en presentaciones que simplemente ya nada más es poner el rostro o algo, porque en la presentación de Mark Hamill como que tiene cara de ya me quiero ir o ya no quiero estar aquí. Eso es lo que nos da la impresión en las fotografías. Quizá estaba bien prendido, está bien contento, como lo es Stan Lee, pero aquí no lo sé, es algo diferente. Mark Hamill todo feliz y el contraste de Lucas, así que pues y seguirá así porque creo que así fue el contrato al momento de vender, de adquirir Disney Star Wars, pues parece que también agregó al paquete que Lucas hiciera presentaciones sociales en cuanto a revelaciones, entregas, premios. Ahí lo estaremos viendo un rato a Lucas. En otras noticias tenemos que, si bien ya sabemos todos que Guillermo del Toro fue nominado a Mejor Director y Mejor Película, parece que los premios Oscar han recibido su menor audiencia, o la audiencia más baja, según esto siempre lo dicen, así que tómenlo también con su reserva, la audiencia más baja en la historia de la entrega de estos galardones, así que tienen que poner un poco más de entusiasmo. Yo los vi y la verdad, pues a mí no me interesan mucho. Digo, yo voy al cine a disfrutar de las películas. Algunas películas que estuvieron nominadas me encantaron, ahorita hablamos de ellas. Pero yo ver lo que son los galardones, creo que más disfruto, ya sea platicarlas con ustedes o, pero no eso, no sentarme a ver la gala completa. Y hay algunas como cosas que son como muy localizados los chistes, como que, sí, claro, bueno, pero, o a veces que se quieren poner políticamente correctos, o alguien canta que no sepa cantar. Digo, son cuestiones que no me agradan mucho de estas entregas. Así que vamos a hacer rápido las observaciones de los Oscars. Si bien ya habíamos comentado que como mejor película se la tuvo Guillermo del Toro con La Forma del Agua. También se llevó a mejor director, igual por la misma, por La Forma del Agua. Aquí, híjole, yo sinceramente, yo había dicho en algún momento que sentía que la tenía difícil, porque se estaba enfrentando con varios monstruos, varias películas muy buenas, que a mí Dunkirk, a mí me encantó, me voló la tapa de los sesos, híjole, y ponerla al lado de La Forma del Agua, no me llamen malinchista, van a decir, ay no, Rome, no te gusta el producto mexicano, no, sí me gusta, inclusive la dirección de Guillermo del Toro es exquisita, la fotografía también es muy buena en La Forma del Agua, pero Dunkirk, por ahí la patada de la ingle es la patada de la ingle. Nos habla de guerra, nos habla de un dinamismo de película que está contrarreloj, que nos mantiene en intriga, nos mantiene al filo de la butaca, nos mantiene con unos escenarios hermosos, nos mantiene viendo de cuatro puntos de vista lo que es la película o los personajes. No hay un personaje principal, sino son tres, cuatro líneas y cada personaje hace un acto heroico, cada personaje te mantiene conectado con ellos y haces clic luego, y eso es muy difícil hacerlo en una película. Aquí, en La Forma del Agua, no estoy diciendo que se lo hubiera llevado mejor Dunkirk, sino que lo justifico porque me encantó más Dunkirk que La Forma del Agua. Pero ahí va, La Forma del Agua también es exquisita, como inicia, wow, esa, cuando se va inundando todo y ves a una mujer flotando sin que se le salga lo que es burbuja sobre, por la nariz, por la boca, cómo es que regresa todo a la normalidad, cómo se inunda y cómo vuelve a quitar el agua. La fotografía es buena, no es es excelente, pero la iluminación, la actuación, digo, te la tienes que creer para que alguien sea, te tienes que creer muy bien el papel para alguien que sea mudo y que te la creas y empatices y tengas también ese estrés de que a lo mejor lo van a descubrir. Tienes ese estrés siempre que está, si ya la vieron, spoiler, si no la han visto, digo, que tengan este estrés que la van a descubrir porque está haciendo una amistad, inclusive algo más allá con esta entidad, con este, podemos decir, este monstruo, esta, puedo decir, esta relación interespecie. Está muy padre eso, pero, híjole, no quiero pensar, por ahí dicen, van a decirme, no sé si es, se junta, bueno, es que en los créditos se juntó mucha gente para asesorar a Guillermo del Toro y estuvieron Iñárritu y Cuarón, así que no sé si en algún momento hicieron injerencia y como que, ¿sabes qué? A la academia le gusta esto y ¿por qué no te vas para allá? Simplemente ya gánate un Oscar y ya después te te pasas haciendo lo que tú quieras. Y como el buen Totoro, pues le gusta más la fantasía. Y siento que, en verdad, en serio, me encanta Guillermo del Toro, pero también hay que ser críticos con su película. A lo mejor encontró la estructura, la habló bien. Digo, porque, bueno, hablando de estructura, por ejemplo, cuando tú vas a aplicar una beca y te juntas con gente becarias, así como que ya te dan como la estructura, sabes que a ellos les gusta esto, habla desde esto, toca estos temas y aquí está la estructura, y quizá con esto te puedas ganar un Oscar, quizá, porque les digo, no sé, a lo mejor querían que llegue Guillermo del Toro, los tres caballeros, como dicen por ahí, encontraran la fórmula y que le dieran un Oscar, y ya después de ahí saltar a que hiciera sus propios proyectos, porque más se iba más fantasía, se iba más a este lado del horror, de la comedia, de los cómics, de libros de fantasía, y se nota en la película. Pero aquí sí nos da una película armada, sí nos da una película donde la estructura no era nada difícil, sino que te iba llevando al puerto donde iba a aparecer algo más sublime, algo más romántico. Inclusive se veía el sacrificio. Me encantan las películas de Guillermo del Toro. No estoy renuente a que se lo haya ganado, sino que a lo mejor fue de esa manera. Porque Cuarón, bueno, ay, ¿cómo puedo explicarlo aquí? Si bien a lo mejor su próximo proyecto de Guillermo del Toro, a lo mejor es algo más fantasioso, mucho más, más movido por el suspenso, más fantasía, y no sé, será más difícil que a lo mejor se gane un Oscar, quizá, no sé, y que le tengan confianza para que realice películas. Porque vean, ahí está otra vez con ese bajón de quitarle a Hellboy, por ejemplo, con esa salida de Titanes del Pacífico. Igual lo hace por trabajo, igual y ya lo hace por realizar una película bien, porque de hecho no es una película de suspenso, no es un slasher, sino es una película romántica. Y lo dice bien en sus palabras aquí, en una entrevista. Cito: mi película se llama La forma del agua, porque el agua, como el amor, no tiene forma. Cuando aparece, puede llegar de alguien de tu mismo sexo, de alguien con otra lengua y otra cultura diferente, con un rango de edad muy diferente. Puede aparecer en mil formas, pero al final lo reconoces. Con estas palabras, digo, no hay más que decir. A la academia le gusta en este momento, no sé, digo, igual y táchenme de especulador, sí, igual y sí, y no es de que esté enojado con los Oscars, a lo mejor sí, porque a Quentin Tarantino no le han dado uno, le hace falta uno, pero bueno, ese es otro cantar. Pero a la academia le gusta que ahorita que se están poniendo las cosas medias políticamente correctas, pues estas, ¿cómo puede decirse? Este discurso está del otro lado, ya es para una nominación. Otra, tampoco demerito toda la chamba que ha hecho Guillermo del Toro, el sacrificio que ha hecho. Inclusive, ahí les va. En México trabajaba realizando algunos maquillajes e inclusive decía: no me paguen, pero déjenme dirigir, déjenme realizar las cosas, déjenme interactuar. Y lo hacía, imagínense, trabajaba una y trabajaba dos veces. ¿Quién trabaja dos veces por sin alguna paga? Así que Guillermo del Toro sí le ha macheteado, es uno de mis directores favoritos. La verdad, ya se convirtió en un director muy bueno. Me encanta su fotografía. La dirección me encanta, digo. Habíamos hablado de La Cepa. Ay, ¿cómo se llama en inglés? No recuerdo cómo se llama en inglés. La Cepa. Strain. Hemos visto en Strain La Cepa. No me acordaba cómo se llamaba. En Strain hemos visto, como inclusive en Harry Potter, pero en Strange se nota mucho su dirección. En el primer capítulo es exquisito cómo se mueve la cámara, cómo van haciendo los cortes y la edición del primer capítulo, inclusive la música de hip hop mexicano, por así lo notaron. Wow, la verdad me huele la tapa de los sesos. Y cuando vemos la dirección, me encanta, el señor trabaja excelente. A mí me gustó y se reconoce lo que hace en La Forma del Agua. Pero sí, la verdad, yo sentía que la tenía complicada. Qué bueno que se lo gana, qué bueno que la academia lo reconoce, porque trae una chamba el señor detrás. Wow, impresionante. Y sí me sorprende que se lo haya quitado a Dunkirk, que la verdad sí es se me hace difícil ponerlas al tú al tú. Sí se van agarrando un buen tiro, y yo pensaba que lo iba a ganar Dunkirk. Qué bueno que lo gana Guillermo del Toro. No demerito nada. También el mejor director, digo, ya la habíamos visto, ya es la misma situación, el director contra Dunkirk. Pensé que sí se iban a agarrar un buen tiro. Qué bueno, la película Dunkirk, y me gustó muchísimo. Otra, nada más vamos a hacer un paréntesis en esto. Híjole, Star Wars no se ganó nada, ni siquiera en audio. Eso se lo ganó Dunkirk. Mejor edición, también Dunkirk. Mezcla de sonido, Dunkirk. Yo pensé que Star Wars iba a llevar algo, y la verdad quedó relegada. Eso sí me sorprende muchísimo. No sé qué esté pasando ahí con Star Wars. Digo, pues es un momento donde ya los sonidos ya lo están reutilizando. Inclusive, digo, no está mal, pero si es algo como que no nos está contando una historia extra como para voltearla a ver. Y aunque inclusive haya tenido temas de integración, pero no la hizo este año. O sea, no sacó nada. Y Star Wars, cuando se presentaba, mínimo uno o dos premios se ganaba. Como por sonido, por banda sonora, por efectos especiales, si quieres, por maquillaje, pero nada. Y bueno, tenemos también la mejor película animada, se la lleva Coco. También ahí pensé que no iba a pasar nada con Coco. Pensé que en la animación se le iba a tener un poco más reñida, pero no. Coco, y por buenas razones, digo, porque fue una investigación, fue una chamba. El detrás que hay de ese trabajo de Coco, genial. La verdad, qué bueno que se lo llevó Coco. Y aparte, el tema que desarrolla, la verdad, muy bueno, El Día de Muertos. Qué bueno que quedó ahí y como tema a explotar. La verdad, me siento orgulloso y que lo hayan explotado de una buena manera. Pero sí, también tenía un poquito complicado por ahí con algunas, con otras, la de Van Gogh. Y habla por ahí una donde una niña tiene que hacerse pasar de por hombre en Medio Oriente, y que es complicado ahí. Esa era como una temática más pesada, un poco más realista, y pensé que entre Van Gogh, esa donde te digo, y bueno, la niña se hace pasar por hombre y tiene que mantener a su familia, ya que su padre fue alineado para una guerrilla, y ella tiene que llevar el sustento de su casa. O sea, sí está, el tema sí es complicado, pero Coco se lo lleva con creces y por la temática que toca. La fotografía, la mejor fotografía, híjole, ni Dunkirk, ni ahí sí, para que vean, la mejor fotografía, ni Dunkirk, ni y La Forma del Agua, se la gana Blade Runner 2049. Yo no sé si a ustedes les gustó la película. A mí me fascinaron las tres películas, por la temática, por la estética, y la fotografía es lo que marca esa pauta, donde te creas los escenarios, donde pienses que sí están involucrados los personajes y su entorno, y cómo te lo muestra. La verdad, a mí la fotografía también a mí me encanta. Hace tiempo, cuando se lo ganó. Cuando se lo ganó Iñárritu por lo que el Renacido, por así decirlo, Revenant, me encantó la fotografía, lo hizo tan exquisito que wow. Hay unos paisajes muy buenos, hay unas escenas donde nos dan un panorama hermoso. Y aquí con Blade Runner, si bien la historia por ahí a mucha gente no les pareció adecuada, como que fue muy muy cantado el reveal que iba a tener la vuelca de tuerca. A mí la fotografía de Blade Runner a mí se me hizo muy exquisita. Estos páramos cyberpunk. A mí, ya saben que yo del otro lado estoy con el cyberpunk. Me hablan de cyberpunk. Cyberpunk. No, cyberpunk. El cyberpunk. Y me hablan de cyberpunk. Y wow, la estética, el desolado, los verdes, los azules, los amarillos. Esa desolación, esa como producción posapocalíptica. Esos páramos raspados. Si bien con tecnología, pero también muy rudimentaria. No sé, a mí me encantó. Y la fotografía, eso sí, yo esperaba que algo se llevara Blade Runner 2049, y que la fotografía es impecable. Aunque no demeritó Dunkirk ni La Forma del Agua, porque los dos tenían una fotografía también impresionante. Más me gustó más la dirección de La Forma del Agua. Te lleva muy bien de la mano, inclusive se arriesga a hacer en un momento blanco y negro y después continuar con un musical y regresar a lo que es la trama. Excelente, con una maestría muy buena. Dunkirk, si bien el sonido, las actuaciones te llevan muy bien de la mano de la película, pero la fotografía creo que se la doy a Blade Runner, porque si bien lo hacen con páramos digitalizados, si bien hacen un poco de CGI, pero no el CGI iba a ser todo, sino iba a ser quien estuviera detrás de la cámara guiando, enseñándonos qué es lo que nos ibas a enseñar de todo ese páramo que tienes construido, porque no cualquiera te narra o no cualquiera te muestra la calidad que se han hecho detrás la construcción, pero no cualquiera le saca el jugo que podría tener. Por eso es que me encanta lo que es la fotografía de Blade Runner, la verdad. Me gustó muchísimo. Así que eso, quedamos con los Óscares. Y vamos adelantando, porque también tenemos ahí algo medio complicado, ya que en algún momento, ya andando en los juguetitos, ya andando en las figuras de acción, por así decirlo, y también algunas noticias tenemos de juguetes, es de que la muñeca de Frida Kahlo desató una controversia, y va a desatar más por ahí, ya que si bien la marca Barbie utiliza lo que es la imagen de Frida Kahlo, recordemos que familiares de artistas pueden hacer un reclamo por la figura pública de su pariente, por así decirlo, pero lamentablemente Frida Kahlo Company, aguas con eso porque ya está medio dividido, o ya vendieron la imagen de Frida Kahlo, ya es una marca, por así decirlo. Realizan lo que es Barbie, realiza lo que es la muñeca. Los parientes de Frida Kahlo pues están reclamando eso, pero recordarán que en algún momento se dieron los derechos a esta compañía, que si bien le llegan algunas regalías, le llega algún dinero. Reclamaron que a nadie les pidió permiso, pero no les tienen que pedir permiso. Dicho lo anterior, pues ya la imagen de Frida Kahlo pues pertenece a esta compañía, y ellos pues ya nada más están recibiendo lo que pueden decir regalías. Si bien las no nada más hicieron exclusivamente de Frida Kahlo, sino de mujeres por así decirlo, famosas, de mujeres que hayan sido médicos, pilotos, como Amelia Harnan, una pionera de la aviación. Tenemos también a Martina Wojciechowska, que es ¿cómo puedo decir? Escaladora, montañista y periodista y escritora de novelas. También por ahí tenemos a Patty Heskin como directora de cine. Tenemos a Elena Darros como chef mundialmente conocida. También tenemos a lo que son modelos, diseñadores. También tenemos ahí a científicos. No nada más es Frida Kahlo, sino a mujeres que han trascendido en la historia, ya sea por sus méritos deportivos, mérito en el trabajo y en la ciencia. Así que estaremos, yo creo que viendo algunas manifestaciones, ya las veo a ver, porque está demasiado estética, porque es demasiado bonita, o porque es por qué Barbie realiza este tipo de acciones. Está bien por la historia que deben de contar. Está bien por el medio artístico que podría tener el diseño en las muñecas en sí, por meramente una historia en el juguete y también la historia social. Y la cuestión aquí voy a citar a Luz de Juguetes, Juegos y Coleccionables, porque se me hizo una buena respuesta a algo que yo decía, en algún momento están obligando que los niños se salten etapas por los diseños de los juguetes. Bueno, digo, ya eso es pedirle mucho a un juguete, ¿no? Que el niño, igual y sí, igual y no, en parte es la educación que tengan en su casa, también aguas con eso, digo, ahí no me voy a meter, pero también en parte es lo que reciben del medio ambiente, pero ¿quién lo regula? Digo, eso es muy aparte, pero también ayuda un poco la estética o la moda que se esté generando y el bombardeo de ideas también lo genera, pero en los juguetes es otra cuestión, porque es algo irreal, es algo que debe de ser de fantasía, que en algún momento la niña o el niño al momento de jugar con ellos pues se cree más bien que lo entretenga y lo acompañe, no es algo que tenga que ser una línea a seguir, sino que es algo que es algo fantasía, es algo irreal. Eso es lo que yo me quedé con cara de wow, qué buena respuesta, y la cito a ella, de Juegos y Juguetes y Coleccionables, que dice de esa manera, ¿no? Pues los juguetes simplemente son elementos o guías o suplementos para acompañar a un niño en su imaginación, en sus juegos, no es como algo que tenga que seguir, digo, implican mucho más cosas cognitivas en algún niño, pero y procesos más cognitivos en un niño para que sea como algo a seguir. Y me imagino que a lo que voy con las muñecas, que a lo mejor se iban a reclamar porque no está tan cejona, porque está más chaparra, porque está más alta, porque está más gordita, porque el color de tez, digo, me imagino que por ahí van a salir varios reclamos sobre esas muñecas, porque están estéticas. ¿Por qué no? Digo, pues son muñecas, al final de cuentas es un pedazo de plástico, y si deciden a modelo a seguir o simplemente lo comprenden como un modelo a seguir o lo comprenden como un pedazo de plástico y es un juguete para acompañar a un niño, ¿vale? Eso son todas las noticias y vámonos rápido con la opinión de la gente, de que pusimos por ahí un meme donde ya vienen algunas películas y viene la de Aquaman, viene también la de Ant-Man, viene la de Deadpool y por ahí lo que generó Black Panther con su economía, que sí le fue bien en taquilla, a compararla contra Liga de la Justicia, que por ahí es un meme de Tommy Daly donde parece que van a partir al gato en dos y tienen la cara de lo que es la Liga de la Justicia, es Black Panther el que está a punto de partirlo en dos, y abajo en la siguiente descripción del meme es donde está Homero asustado con lo que está viendo en la tele y los niños están sonriendo, están felices, donde el ratón va a partir en dos al gato. La cuestión aquí es de que, bueno, dibujos animados dentro de los Simpsons, la cuestión aquí es de que en la cara de Bart tenemos a Ant-Man y en la cara de Lisa tenemos a Deadpool, y en la cara de Homero, que está angustiado por el gato, la tenemos en Aquaman. Y la gente reacciona de que le gusta, le disgusta, le desagrada, pero los comentarios que nos dejaron en esta imagen, y les dije que iba a salir en el, si quieren que sus comentarios salgan por ahí, comenten cuando ponga a la imagen, la dinámica de que qué opinan, y su comentario saldrá en el podcast. Los comentarios fueron de esta manera, fueron dos y por ahí le dieron muchos likes, mucho me gusta, muchísimas gracias, dentro de Marvel DC, dentro de Doña Sub Comics, Cuernacom, inclusive en la Cumancha Comics, ¿vale? Así dice Tony Saurio, Tom Tom de León Dircio. Larguito el nombre, ahí les va de nuevo porque se fue mi voz. Ahorita tengo un poco de irritación en la garganta. Ya vamos a terminar un poquito el podcast, pero ahí vamos. Tony Saurio, Tom Tom de León Dircio dice: pues en cuestiones de historia, las películas, sí creo que Marvel se los ha llevado de calle, pero no en cuestión de cómics. Sus historias tienen unos finales super chafas. Si no, chequen la Era de Ultron cómic versus la película de Era de Ultron, nada que ver. Así que, pues, ahí están las palabras de Tony Saurio. Y coincido un poco con él, la verdad. En los cómics siempre han querido volverlos, o más bien, termina una trama y siempre los regresan como a su status quo, ¿no? No pasó nada, o hay alguna implicación donde ya viene una bestia más grande, o viene algún suspenso más grande, y ahora cómo lo vamos a resolver. Y así es toda la trama dentro de unos 6 meses. Y en seis meses tenemos otra saga, otra maxi saga, y volvemos otra vez a como un círculo vicioso. Y sí, estoy de acuerdo con Tony Saurio, ya que en algunos momentos, pues sí, Marvel tiene mejor guión, tiene mejor realización, e inclusive, ¿saben qué agregaría? Tiene mejor equipo de trabajo, inclusive se siente mejor, como más integrado. Pero pues, apenas llevamos pocas películas de DC, así que tienen que echarle más ganas, tienen que ponerse las pilas también. Por ahí nos deja su comentario Lechuga, y de Francisco Lechuga, y dice: Deadpool tiene mucho que superar, y Ant-Man y Wasp, no sé, tengo mis dudas. Y la de Aquaman tendrá que ser una película de espartanos. Pues sí, tendrá que ser una película muy guerrera, muy entrona, pero ya me imagino que nos van a contar de Aquaman, así que, ay, el origen del buen rey del mar, no sé, no, ahí sí, para que vean, no tengo mucha fe con Aquaman, a ver cómo lo resuelven eso, porque sí está medio complicado, como que sacarle una historia a Aquaman, como que pues, te da como para dos películas, yo creo, pero no más, bueno, según yo, pues, no sé, ahí ustedes tendrán la mejor opinión. Deadpool, sí, con la compra de si se lo quieren integrar al universo Marvel Deadpool, pues sí tiene mucho que superar y no bajarle lo que es la espuma a su chocolate Deadpool, porque tiene que seguir igual. Dejen a Deadpool en clasificación R, no quieran mezclar sal con azúcar, a ver qué sale. Lo dejen ahí. Y Ant-Man se me hace una película buena, palomera, no es que estemos esperando mucho de Ant-Man ni tampoco de Aquaman, pero Ant-Man cumplió, así que así están las cosas con sus opiniones. Y si quieren aparecer la próxima vez, ahí ya estaré poniendo alguna dinámica para la opinión de la gente, ¿no? La opinión de ustedes. Así que también estaba comentando que vi, aparte de una película que estaba nominada a los Oscars como animación, me sorprendió mucho cómo llegó esta, ya que es Olé, El viaje de Ferdinand. Si bien El viaje de Ferdinand, hasta apenas que estaba checando la película, porque fue como a bote pronto, este es un libro realizado por Monroe Leaf, que en su momento, en los años 1936, causó un poco de controversia, ya que fue acusado el libro como que catalogado como subversivo en los países de España y Alemania, ya que esta serie, o más bien esta animación o libro, habla sobre la travesía de Ferdinand, si es un toro de Lidia, donde estos toros de Lidia, si ustedes bien saben o recuerdan, es de que se ocupan para las corridas de toros, ya sea que a ustedes les guste o no. Hay un pequeño, más bien un ritual, donde se enfrenta el hombre con la bestia para satisfacer a masas. Nos recordará mucho al Coliseo Romano, nos recordará a mucho la pelea de gallos, no podemos escaparnos México de esta parte, o de esta historia que tenemos también, donde se enfrenta cara a cara, mano a mano, no a mano limpia, ya sea que tenga una ¿cómo se dice? Una espoleta, creo, una espada e inclusive algunos espadones para clavarlos y mermar un poco al toro en esta proeza. Si bien no cualquiera lo hace, si bien no es una de las tradiciones que a mí me encante, porque en México se da mucho, bueno, se da un cierto sector de la gente que por sus raíces españolas que les gusta esta cultura, bien o mal, ustedes juzguenlo. La cuestión aquí que critica la película, digo, dado caso a que a mí me guste o no me guste la corrida de toros, a mí no me llama la atención, no me agrada. Sé que hay cierto ritual, sé que siento trabajo, cierto que hay mucho que criticar sobre eso, mucho que favorecer, pero no me voy a meter en camisa de once varas. Simplemente mi posición es no me gusta y punto. No me llama la atención, no soy fan de la corrida de toros. Que toda la parafernalia y diseños y historias que se han contado detrás de ello sea llamativo es una cosa, pero el término, el fin, es lo que, digamos, no es lo que me agrade. Y esto lo voy a poner tal cual y a ver cómo sale. No lo voy a editar. Así que la cuestión aquí que critica o nos planta, más bien, nos pone en olé la travesía de Ferdinand, es de que en algún momento Ferdinand lo están entrenando, por así decirlo, para convertirse en un toro de lidia, y está en el corral con otros toros, y pues ellos tienen esa creencia o esa tradición de que el torero, el más famoso que pueda llegar a esta zona de corrales y lo escojan para ser partícipe en una gran tradición, en una gran fiesta, ellos estén tan deseosos de ir que den lo máximo para impresionar al torero, para que se los lleve a esta gran fiesta, ¿no? Y salgan como héroes. Les digo, le hacen mucha referencia al Coliseo Romano, ¿no? Coliseo Romano y el Gladiador, que también ya tenemos cierta bagaje de recordar que en el Coliseo Romano ahí es matar o morir, y ahí es como ver héroes, ¿no? Sacar de la historia inclusive hacer representaciones de batallas y exaltar esa magnitud del hombre, ¿no? Con el Coliseo Romano, y ya después también tenemos su antepasado, y aquí la pelea de gallos, ¿no? En México, pero bueno, es saltar ese tipo de historias, ¿no? Y traerlas, hacerlas vívidas, ¿no? Hacerlas inclusive tan que sanguinarias y encarnizadas, pero bueno, tenemos que estos toros escogen dan lo mejor de sí. El papá de Ferdinand pues se luce y se va a competir, y en ese momento Ferdinand entra en crisis porque ya está solo, ya no hay nadie quien lo cuide, simplemente están algunos demás toros y también están sus crías, que están viendo con malos ojos a Ferdinand porque él es diferente, es como un poco más sensible con su entorno, ¿no? Nació diferente y es diferente, y de hecho en algún momento su padre se va y este logra escapar de esta casa donde tienen a este corral, esta casa, este criadero. Se logra escapar y llega con una niña, y va creciendo poco a poco, hasta que se vuelve en un semental, se vuelve en un animal majestuoso como para una corrida de toros, pero convive con ellos. Nos muestran que el toro en un ambiente sin que lo estén castrando, lo estén martirizando para que se vuelva un poco más agresivo, pues crece bien y crece con una familia, crece con un entorno familiar, crece de una manera pacífica. Pero en algún momento Ferdinand, se nota leguas en la película, eso sí hay que perdonar algunos aspectos medios obvios, que se va a la ciudad, hace un desastre, lo atrapan y regresa otra vez a lo que es esta casa, no, este criadero, pero ahora ya Ferdinand con un cuerpo mucho más grande, con otra mentalidad, inclusive sus compañeros ya cambiaron. La cuestión aquí que nos van dando o poco a poco vamos mostrando, si bien el apego con sus compañeros, ellos sí tienen esa mentalidad de toros agresivos, ellos sí tienen la mentalidad igual que los padres, ¿no? De tradiciones y romper tradiciones como que sí les causa un trip, un corto circuito en ese en su cultura, vaya, si les causa un poco cortocircuito y cambiarlo, pues está difícil. Tenemos que Ferdinand lo intenta, pero al momento de intentarlo, si bien hace un lazos de amigos, tenemos a la pareja rival, pero el Reveal, como le muestran a la gente o como le muestran al niño, al espectador, ¿sabes qué? Pues todo bonito, si bien no es como un Coliseo Romano, no es como las odas que cantan de las cruzadas, digo, están muy padres todo lo que es la cruzada, pero al momento que te vas metiendo en la historia de las cruzadas, no es el, le quitas el romanticismo del caballero andante con armadura a los mandatos de Dios y hacer buenas acciones y rescatar a la miseria y el peligro, ya cuando te metes más escabroso en este tipo de situaciones, pues ya vas viendo los reveals. Igual el niño descubre cómo es que la corrida de toros, pues es que se genera y cómo es que hay trofeos. Desde, bueno, nosotros que tenemos un poco más de bagaje, recordaremos ahora sí que rabo y cola, y cómo van mermando al toro y cómo es que en algún momento le dan fin al toro de una manera, pues, por así decirlo, entre comillas, humanitaria, y pierde la vida. Y es que en algún momento los toreros se ganan un trofeo, y es que van mutilando al toro, y inclusive los cuernos van pegados a una pared. Y es ese momento es cuando descubren todos que cómo es, bueno, descubre Ferdinand cómo es que su padre no, porque no volvió, sino que no fue olvidado, sino que quedó en la corrida de todos, ¿no? Quedó como una tradición, ¿no? Yo que me acuerde, no sé, por ahí corríjame la nota, es muy como muy espartana, muy griega, si bien es el hombre contra la naturaleza, y es ese paso donde tienen que alcanzan la madurez, ¿no? Donde el hombre, después de enfrentarse con algo superior, pues se vuelve un hombre, ¿no? Y eso también lo hemos visto en los espartanos, pero eso sí fueron como, lo hemos leído en el viaje de las Termópilas, ¿no? Como los espartanos tenían en algunas lecturas griegas, lo hemos visto que los espartanos tienen que enfrentarse con la naturaleza, pero de una forma diferente, no un ambiente controlado, sino ellos sí salían al campo y a ver, regresa, si no regresó, pues se lo comió algo, ¿no? Y aquí es un ambiente controlado y los intereses que se mueven, pero bueno, hasta ahí. Y eso es lo que nos muestra, pero ¿saben quién, dónde me gusta más? ¿Dónde lo muestran esta parte? ¿Dónde me gusta que toquen este tema también? Otra película de mi director favorito, vamos a hacer referencia ahorita a mi Mito del Toro, es con El Libro de la Vida. Me gusta más ahí cómo redimen al torero, cómo es esta situación de tocar la tradición taurina y cómo lo cómo va cambiando esa mentalidad de todos, porque uno se quiere volver mariachi, el otro quiere escapar de eso y por pues obvias razones, y también los que no son aptos para la corrida de toros, a dónde los mandan. Eso es lo que me gusta también, por eso es que le da como un plus, se complementa, no que sea una mejor, sino una no que una sea mejor que otra, sino que es un complemento para hacer conciencia en el niño qué es lo que está pasando en este tipo de culturas o este tipo de, entre comillas, tradiciones, que lo estoy haciendo entre comillas con los dedos, pero es una película que sí me gustó después de haberla visto. Tiene muchos baches, es muy obvia, es son animalitos que hablan, son muchos chistecitos, son personajes que se ve a leguas qué es lo que va a pasar, se ve muy obvia, pero para un niño, ponle de 7, 8 años, nosotros que ya estamos más recorridos en las películas, pues sí nos llega a decir, ok, va a pasar esto, va a pasar el otro, pero ellos, el Reveal, yo siento que sí es como un balde de agua fría, porque te digo, ahí a Ferdinand encuentra a un cuarto, como en Jumanji, no es cierto, como en Jim Carrey con Detective de Mascotas, cuando tiene todos los trofeos con las cabezas de los animales. Así lo encuentra Ferdinand. Y no es un choque, o sea, la iconografía y el choque que tiene Ferdinand. Y hacer más bien, no se lo dan a bocajarro, sino él mismo hace la suposición y se cae con cara. ¿Sabes qué? Me tengo que regresar por mis compañeros porque es lo que le va a pasar ahí. Todos van a estar ahí en ese muro si es que son buenos. Si no, van a estar siendo llevados al rastro, ¿no? Y sí, es algo impresionante. El Revilese, nada más el detallito, sí tiene un trasfondo medio mórbido. Pero bueno, esa es la recomendación de la animación. En serio, chequenla. Es una buena animación para verla con tus sobrinos. Si tienen hijos. Y si estás solo, pues ni modo, ¿no? Chúquetela solo y checa todos estos aspectos que no te digo, no te he platicado. Hay muchos trasfondos, hay muchas personas que vale la pena y muchas acciones que pasan en la película y que son importantes y todavía no te los he dicho. Simplemente es un reveal, como todavía ni te digo, te estoy hablando un 30-40% de la película, pero los aspectos que hay más atrás y que te divierten y que por qué es graciosa y por qué le debes de pasar algunos que otros baches, claro que sí, es la película de amiguitos, digo. Hay que pasarle algunos baches, hay que pasarle algunos diálogos, pero sí es entretenida y sí te deja un mensaje en esa película. Sí te divierte, te deja mensaje. Es buena película, es una buena opción para pasarlo en familia o pasarlo tú solo, ya sea que la quieras mostrar con alguien más. Buena película, les digo, ¿vale? Nos vemos, eso es todo por mi parte. También por ahí, porfa, suscríbanse a lo que es el. Yo sé que en algunos, muchos de ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias por entrar al blogspot.com, La Cumancha Comics, muchísimas gracias por entrar ahí, pero he descubierto que no están suscritos, ya sea a la página de Facebook, que es La Cumancha Comics, lacumancha.comics y en Facebook, y también estoy checando que en el YouTube también han checado los videos y no se han quedado a suscribirse o le han dado like. En serio, regálenos una manita arriba, háganos un comentario, suscríbanse porfa, porque eso es lo que me motiva para seguir realizando más videos, más podcasts, hablar de noticias, estar ahí interactuando con ustedes. En serio, esto pues la verdad no nos genera nada, simplemente el gusto, bueno, económico, no nos genera nada económico. Tenemos muy poca gente, tenemos poco tránsito en YouTube, pero queremos ir creciendo porque nos genera la satisfacción de realizar las cosas y hablar de lo que nos interesa en este mundo del cómic, el mundo de animación, películas, mangas, series de televisión, animación inclusive, y yendo a buscar figuras. Soy novato en esto, soy apenas voy conociendo este mundo de las figuras vintage y me encanta y me gustaría compartirlo con ustedes si es que en algún momento se van a lanzar o quieren aprender un poco conmigo de lo que son figuras vintage. Hablando de figuras vintage, no es tan vintage, les decía que viene, bueno, les quería comentar todo esto, que viene un video sobre un Funko. Yo no me agradan los Funko, a mí no, los Funko siempre los vi con puede decirlo con desdén, siempre los vi con desdén, pero ahora me dio ganas de un Funko, o dos, o menos, ¿no? Tres, pero ¿por cuál, qué tipo de Funko es este que me hizo cambiar de opinión por ir por un Funko? Así que ustedes descúbranlo en el próximo video de La Cumancha Comics. Ya subimos lo que son las cacerías de finales de marzo, finales de febrero, principios de marzo, y encontramos cosas interesantes, y hay una pieza donde la estoy viendo ahorita, ustedes no pueden estar checándolo, es podcast, pero siempre es como la pieza que veo y digo, no era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Es esa pieza que me encantó mucho y siempre les digo, la veo en la mañana y la pongo en pose, o estoy grabando, estoy escribiendo y siempre estoy mirándola, porque si bien se me cumplió, me gusta mucho Boba Fett. Chequen el video y de qué figura les estoy hablando, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Agradecemos mucho a Doña Su Comics, a Marvel BC, agradecemos también a Cuerna Comics, que nos dejan subir nuestro contenido, tanto para Cuernavaca, Morelos y para Baja California. Un saludo, chicos, muchísimas gracias por estarme escuchando, por checar todo lo que estamos haciendo, por darle like a todo lo que estamos realizando para ustedes. Muchísimas gracias, chicos, en serio, váyanse a dar una vuelta a lo que es lacumancha.comics ahí en Facebook, o también el blogspot.com Lacumancha Comics, y apóyennos en nuestro pionero canal de YouTube con los videos. Hablamos de y cuando vamos a las convenciones hablamos de retro reviews, queremos hablar un poco de gaming, pero ahorita sí estoy atrasado y veo que he tenido complicaciones, pero ya pronto en capturar lo que es el video en audio y a capturar el video. Hemos tenido un poco de complicaciones, pero lo vamos a hacer porque tenemos mucho material, en serio. Digo, ahí están las consolas. No hemos tenido mucho tiempo para pegarnos, pero esperamos que en estas vacaciones salgan algo de videos de gameplay y estaremos comentando. Y también comentamos lo que es nuestras chacharas, nuestras cacerías, inclusive los unboxing que hemos hecho. Muchísimas gracias a Ramsés, que en algún momento se ha rifado con cajas excelentes. Y tenemos caja sorpresa, así que no te despegues de YouTube, no te despegues del podcast, que estamos para iTunes, iVoox y archivos URG como La Comancha Comics. Dicho esto, puedes ir al blogspot.com y ahí encontrarás todo lo que es referente a lo que es el podcast, y en Facebook todo lo que es referente al podcast y tanto al YouTube, ¿vale? Es todo por mi parte y nos checamos la próxima semana, ¿vale? Bye.
¡La bestia cayó!
Es tiempo de acabar con esto.
Me da pena y te suplico perdonar a todos los que un día te vinieron a matar. Sufriste la injusticia de otros tantos como tú. Te ofrezco mis disculpas, respeto y gratitud. Me perdonas, Toro, me perdonas. Mi verdad está en esta canción. Si nos quisimos matar, te ruego que hoy me puedas escuchar. Si puedes perdonar, si puedes perdonar, la paz llegará. Si puedes perdonar, el amor vivirá siempre vivo.